soy Yela.
Y yo, Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Yela, ¿qué tal? Muy bien, disfrutando un cold brew auspiciado por nuestra gran oficina Artidoro. Artidoro Café.
Yo no sé cómo estás tomando tan frío ahorita que hace tanto frío. Pero bueno.
Para despertar.
Para despertar.
Bueno, hoy hemos almorzado demasiado.
Demasiado.
Sí, demasiado. Demasiado criollo.
Sí.
Me ha dado así un mal de puerco terrible, que ya casi me manda a mimir. Así que mínimo tengo que despertarme con algo potente, ¿no?
Yo sí escogí el Fiel V60, entonces ando en bebidas calientitas.
Perfecto.
Bueno, estas bebidas no podrían ser estar acá con nosotras si no vinieran del campo y si no vinieran...
De alguien muy importante.
El productor.
Ajá, y eso nos da paso a...
A Edith Mesa, productora de café de Finca Tasta. Hola Edith, ¿cómo estás?
Bienvenida Edith.
Bien, hola chicas, Gaby, Angela, ¿cómo están? Muchísimas gracias, acá todo bien. Como verán, todo sudoroso porque estoy en Mazamal.
Es una cosa muy extraña escuchar decir a Yela, Ángela.
Sí, sí.
Descuadrada, yo como que ¿quién es Ángela?
¿Quién es Ángela? Amigos, mi nombre es Ángela.
Ángela, Yela, por ahí voy.
Por ahí vamos todos. Bueno, pequeña introducción básica para las personas que están escuchando este episodio y que no conocen a Edith Mesa. ¿Quién es Edith Mesa? ¿Cómo llega el mundo del café? ¿El café siempre estuvo en su vida? ¿No estuvo en su vida? Por favor, empecemos, Edith.
Bueno, la verdad, yo conocí a la planta de café creo que cuando tenía unos 22 años, 23 años. Fue cosa del destino, ¿no? Mi familia materna y paterna son de un lugar bien alejado de Huancayo, Santo Domingo de Apoamba. Y la familia materna deja la sierra y se va a la selva, pero dentro de Junín. Y ahí se dedican al café. Y es así que mi mami, reencontrándose con sus raíces, decide comprar, después que se quedó viuda, compra unos terrenos y empieza su odisea de sembrar café. Justo cuando yo llegué a la chacra, todo, le digo, primera vez, le digo, mamá, vende, ¿qué estás haciendo acá? No, pero ella no quería, o sea, encargarlos a mis tíos, ya, pues, tío, y acá ella quiere que nos apoyen, ayúdenla siempre, a sus hermanas. Y ya, y ahí por poco tiempo fallece, y con Iván decidimos no vender la finca. Bueno, en esa época estaba recién inicios, ¿no? Pero decidimos no vender y continuamos con el sueño de mi mami, que en el interín se volvió una pasión hacia nosotros, ¿no? Básicamente hacemos esto porque nos apasiona muchísimo, ¿no? Justo a mis primos, que cuando estaba trabajando en Huancayo, decían, tú estás flaca, ¿cómo vas a dejar todo? ¿Qué te vas a ir? Me voy. Dejé Huancayo y nos fuimos a vivir a Lima, y entre Lima y Satipo, ¿no? Porque en esa época, de 2010, 11, no había muchos talleres como ahora los existe en las zonas productoras, ¿no? En esa época podía ser en Lima, en zona productora. Cuando fui a la cooperativa a preguntar algunas cosas, no me supieron responder muy bien, entonces encontré el lugar donde me tenía que entrenar, era en Lima, ¿no? Por eso me moví a vivir a Lima, porque mi papá siempre hizo mucho hincapié, si quieres dedicarte a algo, tienes que formarte en eso, ¿no? Y eso es lo que empezamos. Así fue el choque con el café. Antes yo tomaba, para mí, un café era un café soluble, ¿no? Eso era café o un bien negro, punto. No había más, ¿no? Justo con David Torres Vicente, cuando tomé mi primer taller de café, le decía, eso lo que hemos tomado es café de especialidad. Sí. Oh. Y entonces no iba a ser tan... Yo pensé que iba a ser facilito, les indico, les dejo indicado a mis tíos, a mis familiares, y ya regreso a seguir con mi carrera. Pero esa noche entendí, cuando en el taller de David, que esto, cafés de especialidad, no iba a ser tan fácil, era todo un mundo, ¿no? Entonces, creo que es lo bonito también de cafés de especialidad, ¿no? Porque no, nunca dejas de aprender, siempre estás aprende y aprende y aprende, y es algo que no es monótono, ¿no? Bueno, yo soy Edith Mesa, soy ingeniera de industrias alimentarias, llego al café por, por cosas de la vida, pero ahí nos atrapó, como les mencioné. Estamos con Iván, que es mi hermano, que él tiene una formación de chef. Así estamos, ¿no? En el interín me he capacitado con varias cosas en seguir mejorando en el aspecto intelectual y para poder plasmar dentro de la caficultura, ¿no?
Es gracioso porque nosotras nos conocemos desde el 2011, que somos amigas, y todas terminamos siendo más o menos escuela de David. David es el culpable de que estemos en esto. ¿Y te acuerdas, siempre hay alguien que llega a este mundo por David?
La sí. Primera generación.
Somos de esta escuela, ¿no? Y sí. Edith, también tú empiezas, bueno, ya llegas, tocas la puerta, comienzas a tomar cursos, a capacitarte, y actualmente tú eres ya, bueno, han pasado 10 años más, 12 años trabajando la finca, aprendiendo y todo, y tú comenzaste a especializarte. ¿Cómo fue esta ruta? ¿Cómo fue? Ok, esto es un café especial, y ahora, ¿cómo yo llego a esto?
Bueno, nuestro proyecto es en conjunto, toda la familia, ¿no? Yo también estaba aprendiendo, de hecho, muestras, que esto, que el otro, todo, ¿no? Pero muchas veces en el camino te equivocas, haces errores, yo qué sé. Pero justo David me manda un paper, me dices, ¿qué tal hablas, qué manejas, inglés o español? Me dice, bueno, hablo, leo mejor de lo que hablo. Y me pasó un texto de ese caos en el mundo. Y ya, pues llegamos a la finca y empecé a... Y para eso, gracias a Dios, tenemos un espacio donde que yo podía experimentar, ¿no? Entonces, ese año dije, bueno, vamos a empezar, vamos a darle un poco más de credibilidad y empecemos, ¿no? Agarré ese año y así me decidí. Primera vez que voy a vivir al campo, nunca había vivido en el campo. Yo siempre viví en la ciudad, en Huancayo, claro, pero siempre viví en la ciudad. Era chica de campo, en cambio, no de ciudad, no campo. Entonces, ese año... agarro mi celular con internet siempre y un generador de electricidad chiquito y me fui a la selva. Y entonces ahí empezamos la primera cosecha y empecé a experimentar. Probamos así, justo David me dio eso, empezamos a probar y justo David me sorprende, me dijo, no, ay, me sorprende, o sea, si yo no te he dado esto y me traes dos muestras, tres muestras para probarlas, ¿no? Y justo me hizo catar a mí todavía ese café. Entonces, así fue el inicio, ¿no? Experimentar. Pero creo que también es mucho el aspecto que tenía de la carrera, ¿no? Porque siempre que en el laboratorio, cuando hacemos algo, experimentamos. Una cosa patrón, si vas a hacer una nueva, un experimento que tienes que ver los datos, parámetros, cambios, entonces hacemos un nuevo patrón y dos o tres diferentes, ¿no? En las mismas condiciones, y eso se replicaba. Entonces, en el camino nos conocimos también aprendiendo de todo, nos conocimos con Enid. Y en el justo rookie que viene ahora, ¿no? Ahí nos conocimos con Enid cuando estábamos ahí para el campeonato de catadores, de baristas, para los jueces. Ahí nos conocimos con Enid, nos caímos bien, empezamos a conversar para que pudiera apoyarnos en el tema de calidad. Todo empezamos, ¿no? Desde esas épocas. Y así, en conjunto, año tras año, experimentando. Hay veces sale bien, hay veces mal. Se mataban de la risa los chicos también.
Ya me imagino. ¿Y cuál es este sentimiento? O sea, ¿cuál es tu trigger detrás de experimentar tanto, Edith? ¿Cuál es ese deseo, ese bichito que nace de ti y dices, ay, o sea, quiero hacer esto distinto? Quiero innovar.
Es que yo decía, mira, yo no tengo extensión. Nosotros teníamos que hacer calidad. No podemos hacer cantidad, calidad, ya, perfecto, calidad. Si viene una persona, prueba el café, no le gustó, ahí acabó. Porque era un café, ¿no? Entonces teníamos que salir, teníamos que ofrecerte diferentes perfiles, o sea, diferentes tipos de café, el mismo café, pero diferente, procesado de diferente manera. Cosa que tú vengas, tú pruebas uno cítrico, uno floral, uno afrutado, yo qué sé, algo te va a gustar. Entonces eso era el kit, ¿no? Es café, sí, pero te voy a dar diferentes perfiles para que tú puedas, algo te va a calzar ahí.
Me encanta la visión panameña, poca tierra, alta calidad.
No, y otra cosa, claro, y cuando ella comienza en esto, recuerden, ahorita escuchar de jóvenes naturales, acá en el país
es sofisticado.
No, es hasta medio normal, o sea, ¿sí? Acá ya están haciendo muchos procesos, pero muchos estudios, pero en el 2010 y 2011 no los hacían, o si los hacían era porque se olvidaron de moverlo, ya dejaron el café, no recogieron y hacían un natural porque salió y lo vendían como bola cachaza. Entonces Edith se atreve y ahora también, ojo, que acá es, voy a rescatar algo de Finca Tasta, de que ellos llegaron siendo primera generación. O sea, estás hablando de que ellos son la primera generación de café que tienen y habiendo tanta gente con tanto acceso a tantos, nunca iban a investigar más. Y ellos dijeron, no, somos nuevos, pero hay que diferenciarnos, ¿no? Hay que investigar y como ella decía, si quieres mejorar tienes que capacitarte. Entonces, eso es un diferencial muchas veces, porque ahora también luego es esta diferenciación y estos cafés te abrieron puertas, porque tú también has comenzado a viajar, a comenzar a conocer más gente. Cuéntanos un poco también, porque tú llegaste a estudiar la maestría de ciencias,
economía y ciencias
economías
del café.
De café en ILI, en Italia.
Sí, a medida que íbamos investigando, así estamos rompiendo esos paradigmas y ibas conociendo más personas, ¿no? Fuimos la primera, la única empresa que viajamos con la Goldman Sachs. Justo la Goldman Sachs agarra siempre un tema. En este caso cogió café y dio becas. Entonces era Latinoamérica y África. Postulé, entonces nos dieron la beca. Entonces era, ¿qué era? Yo no sabía que era una SCA. Entonces ahí me ayudaron con la visa, todo. Entonces viajé a Estados Unidos, era una mentoría, asistir a la SCA, la feria más importante de cafés. Ponte ahí que nunca había viajado, nunca había salido de Perú. Entonces no conocía. Pero ahí ya, como ya nos conocíamos, vimos eventos, todo el grupo, el avión creo que era mayormente peruano y ahí fue un apoyo general, ¿no? O sea, me ayudaron, me guiaron todos el team Perú. Y eso fue una primera conexión. Conocí gente de Brasil, de África, aquí, allá, las brasileñas me adoptaron, creo que me presentaron a todo el mundo. No son nada envidiosas, ¿para qué? O sea, me abrieron muchísimo la visión. Y ahí conocimos a nuestro primer cliente, que justo ya le decía de los naturales, ¿no? Que en Perú me habían dicho que eso está con fenol, no sirve. Entonces, nosotros valoramos mucho nuestro trabajo y dijimos, pucha, o sea, si a ti te parece fenol, dame a mí, que a mí me va a servir, ¿no? Y justo nos sale esa beca, en ir ya tenía experiencia en catar cafés diferenciados, ¿no? Lo probó el café, dijo, no, eso no tiene fenol. Lo tostó todo y me lo llevé a la feria. Y en la feria también otra persona me dice, no, Edith, no te quise decir, pero si tiene fenol. Ay, yo toda, ay, Dios mío, ¿no? Entonces busqué a Graciano. Graciano prueba, no, nada, Edith, está bien, está limpio. Y justo ahí probó un chico con un cliente, los empezaron a probar, y él vino, ese mismo año vino hasta la finca. Se quedó y compró casi todo el lote, y ahí hasta empieza a exportar, ¿no? Y justo ya él hacía un parámetro de... Bueno, después la anécdota me hace recordar de cómo en una planta lo volamos un motor porque no sabían procesar naturales. En un inicio les preguntamos, ¿no? Vamos a procesar naturales, honeys, lavados, ¿puedes? ¿Tienes esa capacidad? Sí. Y al final empezaron a procesar naturales y no daba esa máquina y se reventó el motor. Y de nosotros también se recalentó Oscar y se malogró un lote de café, ¿no? Pero... eso fue un inicio, ¿no? Después ya tenías que pedir los requerimientos, como qué máquina necesitas para que proceses ese tipo de café, ¿no? Ahora, a medida que nos íbamos conociendo así, aplicamos a la beca que es la de ILI, que es una forma que Ernesto ILI, que es la segunda generación en café, dice como legado, ¿no? Voy a dar becas a los países productores de café. Entonces, tú postulas, si te dan la beca, te pagan todo, no pagas, pasaje de avión, ida y vuelta, tu hotel, el lugar donde te vas a quedar, te dan cupones, entonces es una gran ayuda, eso nos dieron, me dieron, entonces por eso viajé a Italia y estudié, ¿no? Entonces está abierto, ¿no? Los países que no son productores de café sí o sí tienen que pagar, ¿no? Pero en este caso todos los países productores de café tenemos la opción de postular esa beca, ¿no? Entonces fue un gran aprendizaje, en mi salón éramos 24, pero de 16 diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, es un know-how y un aprendizaje con todos, la interacción que es muy enriquecedora, ¿no? Que yo salí de Perú pensando norte, centro, sur, ¿no? Entonces, pero allá no es, o sea, es Perú en su conjunto. Puede tener muchos matices, pero allá, porque empiezas a analizar las estadísticas, empiezas a estudiar desde la genética del café hasta la distribución, pasando por marketing, absolutamente todo, ¿no? Entonces, te das una, y solamente es de todos los países, ¿no? En general, Cuba vamos avanzando. Ya, allá. Perú, ¿cómo estamos?
Yo sí tengo que decir acá que no es fácil llegar a donde Edith ha llegado y que muchas veces dicen, ay, mira, ella está yendo a tal feria, ay, está viajando por aquí. Y es como que no saben todo lo que hay detrás de una postulación. O sea, tú, para uno, que tienes que buscar cuáles son las oportunidades. Dos, tienes que llenar el perfil que te está exigiendo esto, porque ahora te están buscando algo, te van a ayudar, pero tienes que justificar esa ayuda, ¿no? Y luego tener un resultado de esa inversión que han hecho en ti. Entonces, y eso tú lo demuestras con tu trabajo, con la calidad que vas. Entonces, a veces solamente vemos de la foto para afuera y no todo lo que está sucediendo detrás. Y es algo que yo valoro mucho. Y también contarles de que los peruanos también exportamos profesionales, como uno de los profesores de esta maestría, que es Hugo Valdivia. Entonces, eso también es algo que ahorita me acuerdo y digo, a mí me da mucho orgullo cuando personas peruanas hacen las cosas bien y son reconocidas fuera. Y ser un profesor de esta maestría, vamos, no cualquiera lo es.
Sí, porque son te aceptan en la maestría, pero son diferentes bachilleres, son diferentes carreras, ¿no? Entonces, ponte a uno de alimentarias, algunos temas me va a ser más fácil. Para otro de marketing, para los de administración se le puede ser más fácil. Justo desde Hugo enseña una parte de contratos, desde, todo el mundo mucho te enseña. Estábamos volando, no entendíamos una parte, pero él tiene bien sencillo, unos ejemplos bien básicos, como todos, haberlo dicho antes. Hay una técnica también para enseñar, ¿no? Sí, Hugo lo maneja muy bien. Y obviamente es muy, justo una amiga me decía, tú eres una loca, ¿cómo te vas a animar a postularte ahí? O sea, mi nivel de inglés, ya la que hemos viajado varias veces, ya sabe ella, yo le hago hablar primero, yo tengo que agarrar confianza para hablar inglés, así por así no hablo fácil. Pero bueno, hay retos, ¿no? Y hay que aventarse. Obviamente me costó, no habré viajado un poco, sí, cuando he estado haciendo la maestría, pero sí tenía que estudiar muchísimo más porque me costaba más el inglés, ¿no? Tenía que quedarme hasta más noche revisando las palabras, las letras, si tengo que hacer los papers, tenía que muchas amigas de, por ejemplo, en este caso Arnold de Ruanda es la que me ayudaba porque había estudiado en Costa Rica, no me lo revisaba por la forma como vamos a mejorar. Bueno, entonces es un apoyo, ¿no? En ese sentido, y tienes que esforzarte, ¿no? Pero lo que siempre digo cuando vienen muchas personas así, ¿no? Es que sí hay muchas oportunidades, ¿no? Hay que empezar a buscarlas y hacer y seguir adelante, ¿no? Por el bien de nuestro país también, ¿no?
Edith, ¿y tú crees que en tu proceso de formación cafetero sientes que te estás esforzando, no sé, el doble, el triple, solo por el hecho de ser mujer?
Hay unas partes que sí, pero, por ejemplo, en el tema de producción, en el tema campo, yo creo que sí. Ahora, en las nuevas generaciones que vienen, no, están cambiando. Ya están más sueltos, hay más empoderamiento, ¿no? Yo soy de un lugar que es Huancayo, que es bastante empoderado, ¿no? Y aparte de eso, mi mamá y mi papá en ese sentido trabajaron mucho. Desde muy pequeña tuve responsabilidades, ¿no? Entonces, el venir a la selva obviamente sí fue un choque, pero yo creo que como me habían enfrentado en ese sentido, pude salir airosa de eso. Pero me tomó muchísimo más tiempo. Comparación que con Iván, que vino un poco después cuando acabó, él lo lograba mucho más rápido las cosas. En cambio, a mí fue un proceso de ganarme el respeto de mi gente, de las personas que tenía que contratar, personas que tenía que, el chico que me va a llevar al café, el transportista, así, etcétera, ¿no? Ganarse ese respeto de ellos. Fue un proceso.
Sí, se me hace acordar a lo que conversamos con Carla Bosa en su debido momento. Uh-huh. Que ella utiliza sus herramientas educativas como una, como algo como para
validar, callar, solamente
para validar, sí, para callar bocas, tal vez que no debería ser así, pero que eventualmente Sí, es así.
Claro, es un paradigma. Es vivir demostrando que somos capaces o que sabemos el tema o que somos lo suficientemente profesionales. Siempre tiene que haber una validación externa. O sea, alguien tiene que decir, ah, sí sabe, ¿no? Ya sea un documento, ya sea una persona. Entonces eso hace de que nuestro trabajo muchas veces sea el doble. O sea, no solamente te vas a hacer buena, sino que tienes que vivir probándolo, ¿no? Tienes que probar de que sí sabes. Entonces es algo que a veces cansa, pero bueno, hay que seguir en la lucha. Pero tiene razón, Edith, las cosas van mejorando, cada vez hay menos señores diciendo llama al hombre para conversar del negocio. Porque había mucho antes de esto, era como que para hacer negocios tenía que venir el hombre de familia para encargarse.
Por ejemplo, nosotros en la simple carretera, por ejemplo, tenemos que ver la carretera, ya, respecto a los vecinos, decía, vecino, ya, vamos a hacer la carretera, tal reunión necesitamos, no, pero voy a vender mi X cosa, ya, tu esposa vende, tú vienes a la carretera hoy, listo, no puede, ya, entonces, las mujeres excluidas de las reuniones.
Y también,
pero es un proceso.
Otra cosa que pasa en campo con las mujeres es que muchas veces en la época de cosecha, van a cosechar con sus parejas y a veces al momento de pagar son ellos los que cobran por ellas. Entonces ya estas cosas también han bajado, ya creo que cada vez también los que pagan son más conscientes y es como que okay, se le paga al trabajador independientemente si es tu pareja o no, persona que trabaja, persona que se le paga, ¿no? Entonces estas eran cosas que solían suceder.
Este año no me pareció, porque la señora es muy calladita, es más calmada, el señor, su pareja sí es mucho más hablador, ¿no? Entonces, había pequeños indicios que no nos daban buena vibra, entonces se optó por depositarle su dinero a ella, no a él. Pese a que la cuenta de ella no funcionaba, pero se hizo un giro de frente, ¿no? Para que ella lo pueda retirar del banco. Ellos ya decidían ese campo cómo hacer, pero en ese sentido consideramos que era para salvaguardar, ¿no? No nos dio unos puntos críticos que se evalúan acá se a manejar. Como trabajas con personas que muchas veces nosotros trabajamos gente que son de comunidades nativas, Ashaninkas, Jines, y también ahora estamos trabajando de Pucallpa, entonces hay diferentes características. Al manejar ese tipo de personas son diferentes, o sea, la Huancayo, si bien es cierto, y en Lima tienes un perfil de un trabajador, yo la me imagino, ese man lo está entendiendo mucho más, pero al trabajar con comunidades, tienen otro concepto, otro perfil, y hasta la gente del campo, de la selva, es otra mentalidad. Eso entenderlo me tomó todavía un tiempo, ¿no? De reflexión, pensar, y ahora los chicos que son como mis brazos derechos y yo, a veces hacemos una recapitulación del pasado. Si yo hubiera todo así, me iba. Ya con el tiempo, y ellos ya saben cómo soy, cómo actúo, cómo interactúo, entonces ya me entienden. Ya sí, pero ha sido un proceso lento. Pero con muchos de ellos tienes que adaptarte cómo son, para que poco a poco vayas a hablar.
Wow. ¿Ves que estas cosas en el 2022 siguen sucediendo?
Bueno, que estamos hablando de, inclusive siendo del mismo país, o sea, somos muy diversos y claramente va a haber diferencias culturales within el país. Entonces sí, es interesante conocer estas otras perspectivas y cómo maniobras en encontrar lo mejor para todos ellos y ellas también, ¿no?
Yo quiero saber, bueno, ahora cambiando un poquito del giro, ya ustedes con estos años de procesos ya pudieron estabilizar un poco más algunas cosas y ahora tienen toda una línea de procesos que nombraron como piedras preciosas, ¿no? Zafiro, ópalo y crisocola, una de mis favoritas. Tienen varias. ¿Cómo así fue llegar a estos perfiles, el tema de procesos? ¿Cuántas hectáreas son dedicadas a esto? Ya que tú hablabas que no es cantidad, sino calidad.
Sí, el tema de ser toda una línea fue que muchas veces los clientes se dejan llevar, ¿no? Queríamos como una degustación, un menú degustación, queríamos inducirte así que pruebes, sin dejarte llevar por la, ah, no, este honey, este es natural, así, ¿no? Empezarte así. y sobre todo diferenciar a los productos. Por eso sacamos la línea de piedras preciosas, porque Iván justo estaba en la selva con eso, las piedras, una época tallando, todo. Entonces, así lo quisimos diferenciar con colores, todo. Entonces, yo creo que al público se le hizo más fácil, porque antes trabajábamos un empaque y en la parte posterior se marcaba, ¿no? Pero no creaba esa diferenciación que existían varios productos. Al momento de separarlos con nombres, colores, piedras preciosas, ahí sí. O sea, captó en el cliente. Y en el hecho de manejar en Perú, dejarnos nuestros cafés mucho los más tops, dejarlo en Perú fue como un momento de agradecimiento, ¿no? Con la caja Ginet y decirle, gracias. O sea, han confiado en nosotros y nos han dado, sobre todo a las personas, ¿no? Que confiaron en nosotros, justo les dimos una caja a varios, se les obsequió, ¿no? Entonces y de ahí vimos que muchas personas nos estaban pidiendo las cajas y pedían, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Dejemos un parte, porque siempre cuando vendemos café, en ningún lugar vas a conseguir todos los cafés, porque otro lugar se lleva uno, al otro se lleva otro, entonces nadie conseguía todo, ¿no? Entonces, eso empezó a cambiar y dejamos toda la línea en Perú. Y sí, hubo una buena respuesta. Justo el año pasado también se dejó de una línea de reserva, no se vendió ni el exterior y se quedó acá y se acabó. Y hubo una buena respuesta de Perú, nos sorprendió muchísimo. Ahora, de la línea top, de Crisocola, Zafiro, que decías, de línea, eso manejamos más o menos, no es mucho, es depende de la lluvia, porque Selva Central, la diferencia de Cajamarca, Cusco... Acá llueve más, llueve bastante y en ocasiones no. Este año, por ejemplo, es el año que llovió un montón, antes de cosecha y en cosecha llovió un montón. Otras fechas no es así, ¿no? O sea, pero este año sí. Entonces tenemos que ver cómo va la maduración, cómo estamos avanzando, si va a llegar a un dulzor adecuado, etcétera. Si tenemos todas esas condiciones, podemos hacer más reservas. Si no, lamentablemente hacemos un hasta donde que lleguemos. Entonces puede ser de un 10, 5%, así, ¿no?
Otra cosa que también es muy rescatable con Edith es cómo es importante el hecho de invertir en packaging, en merch, porque yo tengo claro el recuerdo cuando estabas rebrandeando Finca Tasta y me enseñaste el dibujito de los ciervos, porque Finca Tasta tiene unos ciervos en el dibujo. Y estábamos en la cafetería de Harry, que estaba en Miraflores. ¿Te acuerdas que había como un restaurante que tenía un café adelante, que era esta versión de Harry Neira con el logo HN en negro todavía? Antiquísimo. Estamos hablando, pero hace años. Claro, cuando fue un proyecto en Perú para ti. Perú para ti. Y ella estaba rebrandeando. Yo me acuerdo que le decía, ay, ojalá yo algún día también pueda tener para invertir en rebranding, porque yo quería rebrandear la marca también de IMSA. Y me decía, sí, que es importante. Y es más, Finca Tasta convence a IMSA para invertir en rebranding.
Oh, wow. Bueno, es interesante desde el punto de vista, para mí, del caficultor. Tal vez podría decirlo, no sé si... está correctamente dicho, pero ya, o sea, es difícil encontrar un buen branding en el mercado de cafés en bolsita, ya sea vendido desde el tostador, ¿no? O sea, ya vendido desde el tostador es difícil, vendido desde más atrás, desde el caficultor,
es más complejo todavía,
todavía, y es más valioso.
Porque, es más, la bolsa de Finca Tasta viene una bolsa sellada con válvula y viene en una caja con toda la información, sí, claro. En el caso, entonces es hasta bonito, o sea, me ha tocado hasta a veces como que ese es un regalo, es hermoso. Y fuera de eso también tienen el merch, ¿no? Las tazas, los bolsos, que son, o sea
ahí ya sabemos, ya nos hemos dado cuenta en estos casi 30 minutos que vamos que eres recontra fan. Pero se nota, ¿no? Se nota que hay mucho trabajo detrás, que hay mucha dedicación, que hay mucha pasión y que sería genial que más caficultores puedan tener como que esa misma motivación para poder llegar, ¿no? Como que tan lejos como Edith lo está haciendo.
Digamos, en la Goldman Sachs, con la Thunderbird, la universidad en Estados Unidos, daban una cita a 10.000 mujeres en el mundo. En este caso, Perú dieron a 720 mujeres y la universidad encargada de dar ese diplomado era la Pacífico, la que ganó en Perú. Y justo bueno, yo estudié en la sexta promoción. Yo era la más chica con una amiga que es Chiwi, Sophie, y todas las demás eran que tenían empresas en textil, agro, lo que sea, pero muchísimo más años, ¿no? Entonces, una de ellas me dice, ¿no? Que para esa época era como 10 años que tenía su empresa. Edith, me dice, Kelly, el mío era un empaque así simple, ¿no? Mira, vamos a hablar de la importancia de una marca, me dice. Mira, me agarró, me dice, mira mi empaque, mira esto. Ahí entendí, la marca, me dice. Y un día me dicen, ese logo parece chifa. Así me fueron. Fue como un networking de mujeres, así que me empezaron a guiar, ¿no? Entonces, como este, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, es trabajo, sí, ¿no? Pero yo creo que muchas veces hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que entenderlo, reflexionarlo y eso, aplicarlo y adecuarlo a tus condiciones, ¿no? De hecho que sí es importante invertir en el packaging, ¿no? Yo estoy viendo ahora que está aumentando el consumo de café por parte de los productores. Y eso justo lo evidencio porque estoy haciendo pilar nuestro cafecito acá en Masamari con Luis Barrera y en el día que estoy yendo, o sea, los dos días que he ido, hay bastantes personas que están yendo, ¿no? Está tostando, está pilando, otros productores están escogiendo y están empacando su producto, ¿no? Y yo creo que es otra fuente de ingresos, ¿no? Porque en muchos lugares del Perú hacen ferias, eventos. Entonces, el hecho que un productor esté tostando su cafecito le genera otro ingreso, ¿no? A lo largo de ya fuera de temporadas de cosecha.
Claro, porque además creo yo, a partir del tostado es donde se genera otro valor agregado al precio bolsa
que puedas tener, claro. De repente, porque no vamos a asumir de que todo el país produce especiales, o sea, no nos vamos a creer ese cuento tampoco. Entonces ya de por sí hay muchos productores que están empezando a vender su producto diferenciado y ya ven una diferencia. Entonces esa parte, aunque también ahí hay mucho por hablar de la conciencia sobre lo que van vendiendo.
Bueno, ya es otra cosa. Eso es ser coherente con su propio negocio, ¿no? Como sí, que no hay que echarse flores de que, guau, mi café es el mejor, cuando no es el mejor, ni de branding, ni de sabor, ni de nada. Ya un esfuerzo merecido, ya como que intentarlo, ¿no? Pero ya otra cosa es que sea coherente en todo, todo lo que se produzca.
Claro, pero ya cada vez se ven más marcas.
Sí, eso es cierto.
Y el otro, creo que hay bastantes lugares que están apoyando con el tema de marketing. Obviamente diré con el branding, ¿no? O sea, eso sí, el registro sanitario que todos debemos tener para nuestro cafecito, para vender donde sea. Hay varios eventos que he estado viendo que no han ido muchos productores porque un filtro era tener su registro sanitario, ¿no? Entonces, va a ir por ese tema, avanzar en tu empaque. En nosotros, mucha información, mucho apoyo que hemos recibido ha sido por escuchar. Hemos escuchado que nos han hablado, hemos ido a amigos, pedir consejo y nos han estado hablando, así, ¿no? Entonces eso lo hemos interiorizado, lo hemos mejorado o lo hemos adaptado a nuestra realidad y funcionó, ¿no? Entonces para todo Perú es un país súper grande y muy diverso, tenemos una geografía completamente distinta, donde que podemos sacar diferentes perfiles de café, ¿no? Entonces, adelante, busquemos otro ingreso para el productor.
No, y también es diversificar los productos de las fincas, o sea, comenzar a ver, he visto productores que están empezando a vender miel, otros que están vendiendo hortalizas, o sea, porque ya cada vez hay más ferias locales y en estas ferias locales comienzan a vender sus subproductos, porque no, el café es una vez al año, de verdad, o sea, así bien, 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 y tienen que luego poco a poco ir haciendo todo lo que van a poder vender en el año, calculando para ni quedarse con mucho ni quedarse sin stock. Entonces, en lo que vas conociendo eso, también tener otras alternativas. Eso es algo también importante y que se tiene que comenzar a hablar con estos productores. Y ahí hablabas algo muy importante, ¿no? El acceso a la información de estos pequeños productores. Qué difícil es tú que comenzaste a buscar. O sea, tú fuiste como que un poco más metida en esto, como que, vamos, ¿dónde está? ¿Qué puertas puedo tocar? Pero, ¿cómo haríamos con los productores más pequeños que de repente, por su idiosincrasia, no son de estar buscando estas cosas?
Ahora yo veo que hay más campañas. Bueno, sabes que en Hello Central acá por Brian hay bastantes campañas con Devida, ¿no? Pero en otros lugares estoy viendo con Funcodes, ese hay un programa de Yachay como de crecimiento en Quechua, que hacen bastantes temas de café. Estuve viendo acá que habían hecho como un concurso y hasta la etiqueta les habían ayudado a diseñar y están vendiendo. O sea, hay varios. Yo creo que a diferencia de 10 años, por lo menos acá estoy viendo que sí hay más campañas. Y justo en el Cusco también me dijeron que habían hecho por comunidades que son bien unidas, habían ganado un proyecto y les habían dado una piladora y un lugar por Cusco para que vendan sus productos, ¿no? Entonces, yo estoy viendo de que el mismo municipio lanza, o sea, mismo Semasamyeya, estoy viendo que hay Funcodes, participa con tu negocio, con tu unidad, núcleo, etcétera, con tu idea de negocio, así, y tú presentabas en ese día que programan, y si tú presentas bien todo tu plan, te financian eso y te dan un extra de dinero, ¿no? En Masamari lo miré directamente cuando estaban calificando, estaban presentando cecina, otros hacían chifles, y en Yeya no miré, pero miré los anuncios y sí miré justo en Luis el empaque del café que decía Funcodes, ¿no?
Es importante que comiencen a haber un compromiso real.
Y que encuentren esa información. ¿Cómo llegas a esta información también?
Sí, también tenemos bastante información. Y casi en todos los lugares productores no llega la señal. Ese es lo otro mal punto que tenemos que ver, ¿no? Que la internet satelital por lo menos coja un montón de lugares. Pues muchos niños también salen afectados, ¿no? Tienen que buscar un cerro, un lugar donde que haya conexión, ¿no?
Tal cual, ya me imagino. Pero bueno, claro, temporalmente así es nuestra realidad.
En provincia, o sea, bueno, bajo la realidad de Villarrica, ¿cómo te enterabas? Porque lo dicen por la radio, porque todos escuchan el programa de radio en la mañana. Entonces, ¿cómo te enteras de las noticias del pueblo? Por la radio, en la misa, los anuncios parroquiales, y porque se sigue usando los periódicos murales en las municipalidades. Y entonces van poniendo, bueno, hospitales, usan los periódicos, murales.
Uh-huh. Ok, en centros concurridos.
Sí,
del
sí,
pueblo. Sí. Interesante.
Pero ahora me he enterado que hay internet satelital, que muchos profesores rurales han estado utilizando. En muchos lugares la municipalidad ha estado pagando esos internet satelital para que los alumnos tengan sus clases virtuales con sus profesores. Entonces, sí existe una empresa que está dando eso, ¿no? Pero bueno, habría que masificar, porque creo que es el costo 250 mensual. Una persona promedio no lo va a hacer, ¿no?
Bueno, no, otra cosa que también para mí es importante es, Edith, ¿cómo fue tu proceso de comenzar a encontrar a estos compradores que valoraban la calidad que tú estabas trabajando? Porque también hay un tema de negociación, de fidelización con el productor, con el comprador y también de cómo es la forma de llegar a ellos, porque tú llegas a mercados asiáticos, europeos, americanos, entonces son diferentes, cada uno de estos continentes tiene un perfil diferente. ¿Cómo fue tu proceso?
Bueno, primero la diversificación de productos, ¿no? Por ejemplo, a otro le puede gustar un lavado, a otro le gusta un honey, al otro le gusta un... O sea, diferentes tipos de procesos le puede gustar, ¿no? Eso, ya. Una de las muestras le gusta, si él le gustó eso, tal cual la muestra se le envió, esa es la muestra que le va a llegar. Muchos de nosotros, creo que es presentarte, ¿no? Muchas veces que el café les ha llegado... No hemos tenido quejas, les ha respondido muy bien, el café ha estado muy bien, o sea, mandamos la muestra, llega al destino, lo vuelven a comparar y muchas veces dice sí, está mejor, ¿no? No, por lo general sucede que no está mejor, está peor, ¿no? Entonces no te dan esa calidad, mandan más defectos, yo qué sé, ¿no? O sea, muchos sabemos que ha pasado eso con algunos amigos tostadores, ¿no? Que han ido a ellos... creyendo, buscando, han comprado, o sea, su dinero han invertido y al final que les llegó una desgracia, ¿no? Entonces ahí desconfían del productor, ¿no? Entonces en nuestro caso, si es que eso te hemos mandado, eso te va a llegar. Siempre ha sido ese compromiso, ¿no? Y también las catas, ¿no? Entonces se procesan y se cata todo el lote y ya empieza muchas veces a pesar que hemos tenido contratos, se tuvo que detener, ¿no? Porque había un punto que no nos cuadraba y se les tuvo que decir y que anular contrato y volver con en otro embarque. Qatar primero pasar filtros y está ok acá. Entonces se les manda muestras, no también la muestra, pero se les dijo cuál fue, por qué no pasó ese en un primer momento. Ellos también prueban, verifican que está todo ok y entonces se procede a enviar. Eso fue, o sea, nuestro punto fue siempre transparencia, claridad y explicar las cosas. Y a pesar que somos pequeños, no somos chiquitos, pero sí confía en la calidad, en nuestra calidad y nuestro profesionalismo, ¿no? Porque siempre hemos sido en ese sentido bien pero, transparentes.
Porque el hecho es afianzar con un comprador y trabajar año a año, o sea, de que uh-huh. te puedan entender, porque no todos los años son altos. Hay años que va a bajar de repente el montaje, pero es que sepan que hay una constancia. Uh-huh. Otra cosa que es complicada, variedades y plagas. Algo que yo siempre tengo ahí, ¿no? Es como que queremos muchas veces pensar de que solamente tenemos que copiar y pegar el ejemplo de otro cuando no es así, sino que tienes que tener más un tema de investigación y conocer bien dónde estás parado, qué es lo que tienes, cuáles son tus herramientas y cómo funcionaría esto en tu realidad. ¿Cómo ha sido también tu proceso con variedades y con las plagas, con estos controles?
Bueno, nosotros seguimos luchando contra la roya, se ha venido a quedar. Antes no teníamos broca. Broca es el insectito que entra al cafecito. No había en nuestra zona broca. Hace 10 años no había. O sea, está aumentando la temperatura, todo eso, entonces existe. Como manejo hacemos una raspa, pero lamentablemente como zonas, por ejemplo, de Lima, en la costa, Senasa, no te dan el certificado de exportación si es que todos tienen que tener una condición, en este caso sería que todos hagamos raspa. ¿Qué significa raspa? Que sacar el plant de la planta, café maduro y verde, al final, se muere con la cosecha. Y con eso, ¿qué está pasando? Que la siguiente floración está empezando, ya no se daña la siguiente floración, todo, ¿no? Entonces, y eso, al sacar el maduro y el verde, le estás quitando el alimento a la broca, entonces no tiene con qué alimentarse, estás cortando el ciclo ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que tu vecino no lo hace. El otro vecino no lo hace, entonces ahí se va y luego regresa. En la costa no sucede, son amplias producciones de agrícolas y todos tienen que hacerlo, si no, no hablemos de brocas, otra cosa, ¿no? Entonces, sin ese certificado ellos no exportan. En cambio, acá en caficultura somos millones y son pequeñitos, entonces no se maneja de esa manera, ¿no? Entonces, en el tema de la broca. El tema es Selva Central, tiene más broca comparado con Cusco, Cajamarca, ¿sí o no? Que tiene otro perfil y maneja Puno también. Bueno, y la roya que este año ya atacó a los catimores. ¿Qué vamos a hacer en ese plan? Si el plan de reforestación ha sido con catimores, es triste. No sé, acá dicen por el tema de como estamos cerca del Brain, que ha habido fumigación, etcétera, no lo sé. Pero no tengo certeza en ese sentido. Lo que sí he visto así face to face es que los catimores tienen roya. Yo no tengo, en los pocos catimores que tengo, no tengo roya. Pero en los que tienen puro catimores estoy viendo que hay roya, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el próximo año vamos a tener menos café. Ahora, los limanín, hay otras variedades. Yo estoy por mi lado, nosotros estamos buscando variedades resistentes a la roya, que sean buenas en taza, ¿no? Justo hemos pedido algunas amistades y nos están mandando, ¿no? Entonces, eso vamos a ver cómo funciona y si están bien ya para empezar a hacer un cambio.
Y acá viene el comentario no popular de Ángela para el episodio. El bendito plan de renovación de cafetales y sus variedades. ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? Como dirían los jóvenes. Ya está todo tan corrulla. ¿Qué renovaron? Renovaron y ya no hay otra vez. Pero bueno. En 30 años haremos... Escúchenme, quedará grabado para la historia. En 30 años van a hacer sus proyectos y sus estudios de por qué no funcionó el plan de renovación de cafés. Van a ver. Bueno, en 25 años, porque ya va como 5 años este plan. Bueno, pero en cosas positivas es ver esto, ¿no? También la atención que le pueden ir dando a esto, ¿no? De ir buscando nuevas variedades, que vayan acoplándose bien, y a través de esto buscar que haya más tiempo en el café, porque al final también el calentamiento global nos está afectando a todos. Como prueba de esto, Broca, en lugares donde no había. Bueno, tenemos un episodio con Carla que ella nos comparte su trampa para Broca, así que ahí atención a ese episodio.
Porque, de un paper encima.
Sí, 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 que lo está haciendo en papers y todo, así que importante. Bueno, en cosas positivas, entonces, Edith, ¿cómo ves ahora el panorama local? ¿También ha aumentado para ti todo lo que ha sido el consumo de café? ¿Cómo te ha ido ahora en estos últimos años? Porque podemos decir que tú ya tienes 12 años en el mercado con la marca.
Sí, un montón, 11 puedo ser. Bueno, nosotros no damos mucho empuje al mercado nacional, era más exportación, pero a la raíz de diversificar, presentar, por ejemplo, al público desde un café gourmet, un café, un microlote y luego los de reserva, yo creo que ahí ampliamos nuestro bagaje y pudimos capturar un poco más de personas, de clientes, ¿no? Entonces, que van migrando de un gourmet, van a un microlote, un reserva, porque los precios también son diferentes, ¿no? En caso de Finca Tasta nos ha ido, estos años estamos creciendo en venta de café tostado. Y en el tema de nuestro sector, que es Atipo, yo veo mucha innovación y también creo que en eso nos alegramos muchísimo, ¿no? De haber sido parte de esa evolución, ¿no? Que se empezó con los procesos. Y acá por lo menos en Selva, en Satipo, yo veo bastantes, o sea, productores que hacen sus naturales, hacen sus jóvenes, hacen todo tipo de experimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a Selva Central, ¿no? Entonces, hay que muchas veces cuando han viajado, creo que a Cajamarca, otros lugares, que en ese intercambio de productores de todo el país, recién se van notando, van mirando, hoy también hay eso, también el otro, entonces vamos aprendiendo todos en mancha, ¿no? Entonces, el Perú está creciendo en hacer cafés diferenciados y tiene muy buen potencial para seguir posicionándose en ese aspecto, ¿no? Entonces, tenemos competencias como la tasa de excelencia, si mejoren y que siga subiendo los precios, ¿no? Que cuánto no quisiéramos que sea como Costa Rica, ¿no? $140, como Panamá, $150, $160, a pesar que Panamá no tiene tasa de excelencia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos direccionándonos, por lo menos la calidad de los productores, que cada día están mejorando, los cursos, eventos que están recibiendo a nivel en todas diferentes partes del Perú, se está proyectando así, ¿no? Ser cada vez mejores productores.
La calidad hay, las tasas están, el problema son los precios que nos pagan, ¿no? Entonces ya, si hay algún comprador de tasa de excelencia escuchando este episodio, páguenos como les pagan a otros países. ¡Gracias! No, es importante eso. Ya tenemos un episodio también donde hicimos una tabla comparativa y donde hablábamos con Francisco también de cómo ellos manejan el Best of Panama y cómo son el tema de las subastas y cómo tiene que ser esto, el tema de precios y demás. Pero bueno, eso ya será para otra conversación. Mucho bueno, más densa.
Sí, sí, totalmente. Y acá también un comentario random es con el tema del incremento del café tostado de Finca Tasta, es que si van a la Agroferia Campesina van a encontrar a Edith misma vendiéndote su bolsa de café en la Agroferia y te saluda. Y no sé si muchas personas saben o cómo tú les mencionas en el contexto de la Agroferia, como diciéndole, ¿no? Como que esta es mi finca, este es mi café, esto lo hice yo y me lo estás comprando, muchas gracias, ¿no? O sea, no sé si mucha gente que va y compra de verdad sabe que está mirando al caficultor, bueno, a la caficultora, o no.
Agroferias Campesinas en general tiene más de 21 regiones presentes en agroferias, ¿no? Entonces es como ir un viaje en Perú a lo pequeño, ¿no? Varios que están en agroferias son los dueños, pero en el caso nuestro, muchas veces que cuando me ponía la mascarilla y el gorrito no me reconocen casi nada, menos que me conozcan bien, recién me reconocen. Y ahí sí no estoy más a hablar, ¿no? Pero en general pasábamos por desapercibidos.
Bueno, ya saben, si es que en algún momento tienen la oportunidad de ir a la Agroferia Campesina, visiten el stand de Edith. y con mucha suerte la encuentran.
Ahí estamos.
Bueno, muchísimas gracias entonces, Edith, por este episodio tan bonito. No es mentira de que yo soy amiga tuya y que definitivamente es uno de mis cafés favoritos, Finca Tasta. Por eso tantas anécdotas en este episodio. Viajar con Edith es de las cosas más divertidas. Nosotras hemos hecho grupo de viaje muchas veces. Hemos ido con mi familia, con mi equipo y con Edith y con Iván. Y ha sido,
es un tour bonito,
sí, viajar. Sí. O sea, viajar, comer, celebrar, también acá, juntarnos. Yo considero a Edith una persona muy especial, muy cercana, y ella es familia para nosotros. Entonces, para mí este episodio ha sido muy especial. Cerrar sin filtro con alguien tan especial también es muy bonito. Así que gracias, Edith, una vez más por estar acá. Gracias por ser tan buena productora. Gracias por ser tan fiel a tus principios. Eso es algo muy importante. Y ya. Te quiero y te admiro un montón. Gracias, sabes, chico, que siempre te lo digo.
Gracias, Yelena. Bella, tú sabes. Tu mami, tu papi. Y al par del team de IMSA, ya me conozco también por los viajes. Yela, no sé yo. Edith. Yo mando deseos. Gaby, linda, muchísimas gracias. Y adelante, ¿no? Sigamos adelante. Yo creo que sí, tenemos mucho, mucho potencial por delante, ¿no? Estamos iniciando recién. Si bien es cierto, hay un cambio de 11 años atrás, pero estamos empezando. O sea, comparémonos con los demás países productores, ¿cómo están? O sea, nosotros tenemos que seguir dándola y para mejorar nuestro país y con la caficultura a nivel nacional, ¿no? Creo que con ustedes, con este podcast, aporta un montón, ¿no? Un productor escucha, va escuchándolas, va entendiendo, va captando, va aprendiendo, va buscando, porque ustedes han dado mucha referencia, muchas personas a quien seguir, etcétera, etcétera. Así se va generando tu link, ¿no? O sea, tu cadena, entras allá y sigues aprendiendo, ¿no? La curiosidad nunca debe fallar.
Muchísimas gracias, Edith. Y muchas gracias también por haber participado en este episodio que como dice Yela, es ya entre los últimos de esta temporada. Y nada, ojalá que nos veamos pronto, ya sea aquí en Perú o tal vez en alguna feria de café. La vida nos va a volver a reunir para tomar una tacita de café.
Sí, así que muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima.
Un beso, chicas bellas.